Hoy está previsto que llegue a España la primera remesa de 1.300.000 vacunas pediátricas de Pfizer para proteger de la COVID a los niños de entre 5 y 11 años. Aquí en nuestra región hay cerca de 500.000 pequeños a los que está previsto inocular los viales a partir de este mismo miércoles. Es decir, a partir de pasado mañana se va a hacer en grupos de edad de mayor a menor. Pero ¿cómo se va a citar a estos niños? ¿Dónde se va a llevar a cabo la vacunación? ¿Cuántas dosis y con qué intervalo de tiempo se van a pinchar? Bueno, estas son algunas de las preguntas más recurrentes entre los padres y las madres de estos pequeños, a las que se suma el dilema de algunos sobre la conveniencia de vacunar a sus hijos por miedo a posibles efectos secundarios. Bueno, para aclarar dudas, tenemos con nosotros a la persona más adecuada que hay. Se trata de Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Consejero, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por atendernos. Bueno, ¿a qué hora está previsto que lleguen esas dosis de vacuna para niños?
Bien, las dosis hoy recibimos las 204.000 dosis que tiene que recibir la Comunidad de Madrid de la vacuna de Pfizer infantil. Bueno, por el proceso, porque es una vacuna que se recibe a menos 80 grados en 24 horas, hay que sacarlos de menos 80, mañana se distribuirán a hospitales y a partir del miércoles comenzaremos esos 24 hospitales que empezarán a administrar la vacuna infantil de Pfizer. Lo haremos empezaremos por los de más edad de ese grupo, de 5 a 11 años, de 11, si se llenasen los huecos de 11, pues pasaríamos a 10 y a 9, y nuestro objetivo es, pues, en estas 204.000, pues ponerlas con la máxima celeridad, puesto que ha cambiado, aunque la ficha técnica diga que la segunda dosis hay que ponerla a las 3 semanas, se decidió en la estrategia de vacunación que se administrarían 8 semanas después, lo cual significa que podemos llevar una estrategia de primeras dosis para esos casi 500.000 niños que tenemos en esa franja de 5 a 11 años.
Claro, eso le iba a preguntar, consejero, con esas 240.000 dosis que se van a recibir hoy, ¿se cubre toda esa franja de edad? ¿Se cubre solamente, digamos, el primer pinchazo?
Se cubre el 40% del primer pinchazo. Según los datos que nos adelantó el Ministerio, en enero se recibirían las 300.000 que nos quedarían para completar la vacunación, y nuestro objetivo es que entre diciembre y enero tengamos toda la estrategia de primeras dosis pues ya administradas, y de esa manera, con las dosis que recibamos en febrero, pues ya a mediados de febrero podríamos comenzar con esa segunda dosis para los que les pongamos ahora la primera, lo cual entraría dentro de lo que entendemos que es un entorno razonable, ¿no?, para administrar la vacuna infantil.
Bueno, cada comunidad ha ido perfilando su protocolo de vacunación. Algunas lo van a hacer en escuelas, otras en centros de salud, otras en hospitales, incluso hay algunas que han habilitado vacunódromos. ¿Cómo lo vamos a hacer aquí, consejero?
Nosotros vamos a hacerlo en hospitales que tengan servicio de pediatría. Además, el proceso de vacunación, lo que pretendemos es que, bueno, por supuesto que tengan, se va a abrir autocita a partir de mañana, que será cuando los padres puedan coger esa cita para administrar la vacuna en esos 24 hospitales, y lo que pretendemos en ese proceso, bueno, que tengamos el registro, primera dosis, y luego también que tengan ya su certificado de vacunación, para que, bueno, vayamos sabiendo cuántos de nuestros pequeños ya tienen esa vacunación. Y hemos decidido hacerlo en hospitales, pues entendíamos en primer lugar que los colegios dan vacaciones prácticamente en 5 días, y un proceso de vacunación tiene que ser muy previsible. O sea, no podemos estar administrando a unos en 5 días y el resto llevarlos a hospitales, por eso lo hacemos directamente con nuestra red de hospitales. Además, es importante separar los circuitos de niños de los de adultos, que también es otro punto importante para que no haya ningún tipo de confusión en cuanto a la administración de la vacuna, y sobre todo, bueno, que es los padres puedan elegir en cualquiera de esos 24 hospitales donde quieran administrar la vacuna en el momento que ellos quieran. Yo creo que es ponerlo fácil, y sobre todo también entendíamos que los colegios no iban a estar acompañados de los padres, y nosotros queremos, por un principio de prudencia y de, bueno, que los padres puedan acompañar a sus hijos en ese momento, por eso decimos que eran hospitales.
Porque si uno no puede acudir con sus padres, consejero, extranjero y tiene que acudir con, no sé, con algún pariente cercano, con un cuidador, supongo que tendrá que presentar algún documento de aprobación por parte de los padres.
Exacto, tiene que haber un consentimiento informado para poder administrar la vacuna. Por eso que antes nos lo he dicho todos, es registro con consentimiento, vacunación y luego certificado, o sea, que tienen que digamos que autorizar y pedir o sea, en el caso de que no vayan con los padres, lógicamente, claro, si van con los padres ya demuestran que pueden hacerlo, y entonces pues yo creo que es importante que tengan esa autorización quien vaya, ¿no? Si es un tutor o si no son los padres directamente.
En general, si hablamos de vacunación, es verdad que España está siendo un país ejemplar. Hay un porcentaje altísimo de personas que ya se han vacunado. Pero con los niños, consejero, hay mucho miedo. Yo creo que debemos comentarlo. Es decir, hay muchos padres que se han vacunado, que no han tenido ninguna duda a la hora de vacunarse, pero a la hora de vacunar a los más pequeños empiezan a surgir las dudas. Si las vacunas realmente van a ser eficaces, por un lado, y por otro lado, ¿cuáles van a ser los efectos secundarios? Es verdad que en la cuestión del coronavirus se han dado muy deprisa en el tema de vacunas, y hay miedo de que no se hayan podido testar todos los posibles efectos secundarios. Claro, cuando uno se va a vacunar, esos efectos secundarios a lo mejor no nos importan tanto, pero si hablamos de nuestros hijos, nos da cierto miedo. ¿Qué podemos decir para tranquilizarles?
Yo les diría abiertamente que vacunen a sus hijos, ¿no? En una situación de pandemia tal y como la estamos viviendo ahora, y sobre todo ahora analizando los datos en esa monitorización diaria que tenemos, claro, la incidencia acumulada en la franja de 5 a 11 años, vamos, supera en el doble al resto de franjas, y igual que lo hace con los niños de estas edades, lo hace en la franja de edad de los padres, también de 35 a 50 años, con lo cual yo creo que es importante pues hablar de esa seguridad que tiene la vacuna, ¿no? Yo creo que el beneficio de la vacunación frente al riesgo del contagio y los efectos que pueda tener ese contagio frente al COVID, yo creo que ahora mismo es incontestable, ¿no? Siempre, bueno, cuando tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos, como que nos genera más dudas, ¿no?, con ese sentimiento de protección que tenemos, pero yo creo que en este entorno de pandemia y tal como estamos viviendo, y sobre todo que todas las vacunas son seguras, ¿no? A nadie se le escapa que algún efecto secundario puedan tener, pero yo creo que hay que pensar en la comunidad, hay que pensar en todo lo que está ocurriendo, todo lo que estamos viviendo, y esto es lo que realmente nos haría tener esta franja de edad vacunados, además que sería una vacunación rápida y con una estrategia de primeras dosis, sería ya el punto definitivo para poder tener ese control total sobre la pandemia. Por lo tanto, yo les diría que seguro que vacunen a sus hijos y que, bueno, que lo hagan en cuanto puedan con la mayor celeridad posible.
Por cierto, consejero, ¿cómo estamos de casos cuando son las 10:31 de la mañana?
Bien, el dato que enviaremos hoy al Ministerio, nosotros tenemos una incidencia acumulada a 14 días de 240 casos, la media nacional, el dato que dio el viernes el Ministerio está en 323, todavía estamos bastante por debajo de la media nacional, que no es un consuelo, ¿no? Nuestro objetivo sería tenerla más abajo, y bueno, y en hospitalización estamos en 551 pacientes en planta y 146 en UCI. Realmente la repercusión que está teniendo esta incidencia acumulada sobre la hospitalización es mucho menor que en otras olas, y sobre todo el dato que siempre nos preocupa y más tensiona nuestro sistema sanitario, que es el de UCI, bueno, lleva en una fase de crecimiento muy leve, y podríamos hablar de una fase de meseta, que yo creo que es la mejor noticia, ¿no? Porque bueno, la hospitalización, aunque vaya creciendo, además con el Hospital Enfermería Isabel Zendal cubriendo casi el 30% de los hospitalizados, permite continuar con esa actividad no COVID, que es lo que luego hemos tenido que digamos que disminuir en otras olas, y yo creo que en esta situación sí podríamos hablar de, bueno, estamos alerta, pero estamos en situación de control.
¿Y qué tipo de coronavirus es el más abundante en nuestra región? Se lo pregunto porque Boris Johnson ya ha hablado de una nueva marea de la cepa Omicron en Reino Unido.
Sí, bueno, ahora mismo la predominante es Delta, pero es verdad que ya estamos viendo transmisión comunitaria de Omicron. Aunque tengamos solo 6 casos confirmados, pero es que tenemos casi 40 en estudio, que casi con toda probabilidad saldrá un porcentaje altísimo positivos, Y bueno, en este sentido, pues cuando llega una cepa que es más contagiosa, acaba desplazando a la otra. La buena noticia que va llegando por ahora, además hoy hay una entrevista que publica un medio de la presidenta de la Asociación de Médicos de Sudáfrica, es que cursa con síntomas más leves, lo cual eso es una buena noticia, aunque sea más contagiosa, pero que tenga síntomas más leves. Eso significa que la evolución a nivel hospitalario, que es donde realmente medimos el pulso frente al COVID, va a tener menos repercusión, lo cual sería una buena noticia en el caso de que fuese así, y parece que por ahora los casos que tenemos detectados y las sospechas van en ese sentido, lo cual, bueno, vamos a ver si por fin el coronavirus nos diese una buena noticia que no nos la ha dado desde hace casi 20 meses.
Pues casi 2 años, consejero,
Sí.
que llevamos con esto encima. Bueno, se acercan las fiestas de Navidad y aquí empieza el temor a que los contagios se disparen. La Comunidad de Madrid, ya lo hemos contado en este programa, va a repartir gratuitamente a través de las farmacias test de antígenos. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer antes de una reunión de Navidad, consejero? ¿Nos tenemos que hacer el test de antígenos? ¿Es mejor hacerse una PCR? ¿En qué casos debemos hacernos la PCR o no hacerla?
Bien, yo la recomendación que hemos hecho, bueno, ya lo hicimos un poco con algo que es un punto álgido de las fiestas navideñas, ¿no? Que son las cenas de empresa. Recomendamos el hacer ese test de antígenos antes de cualquier celebración, bueno, puesto que si uno sale negativo antes de antígenos, sabe que como mínimo va a estar unas horas sin poder ser, o sea, sin poder contagiar o sin ser positivo, ¿no? Entonces, nosotros lo que recomendamos, las medidas que todos conocemos, ¿no? Sobre todo el uso de mascarilla, las distancias, sobre todo la ventilación en interiores, ¿no? El tratar de, siempre que tengamos pues mayores, que siempre son los más vulnerables, pues extremar esas medidas, y luego, pues en el caso de duda, cuando se vayan a hacer reuniones, cenas, comidas con no convivientes, pues utilizar ese test de antígeno, ¿no? Nosotros queremos, a partir del día 15, empezamos con ese reparto gratuito de un test de antígeno, en la línea de, bueno, de que tenga uno una oportunidad para poder utilizarlo, y que luego, pues, que creemos cierta conciencia. Es verdad que a raíz de lanzar esta campaña sí que hemos notado un incremento muy importante en las farmacias de esas peticiones de test de autotest de antígenos, y además ya tenemos el circuito perfecto en el caso de que alguien diese positivo, cómo tendría que comunicarlo, y yo creo que esa es la línea, ¿no? La vacunación, el pasaporte COVID, bueno, con un porcentaje tan alto de población no le vemos tanta utilidad, más que cuando se utiliza en otros países para poder captar más no vacunados para que se vacunen. Este no es nuestro caso, pero yo creo que hay que utilizar todas las herramientas posibles para seguir incrementando el número de vacunados, que es realmente lo importante. Ahora mismo yo doy el dato de Madrid. Tenemos de mayores de 11 años, tenemos de población diana un 92,7 como mínimo con primera dosis, y un casi un 91 de pauta completa. Y entonces el objetivo será que, porque vamos a seguir completando ese 92,7 de pauta completa, pero tenemos que ser más selectivos y seguir concienciando de vacunación, ¿no? Yo creo que es las medidas de prudencia, responsabilidad, test y vacunación. Yo creo que con esos cuatro pilares, seguro que pasamos unas navidades mejor de los que pasamos, por ejemplo, el año pasado.
Pues ojalá sea así, consejero. Por cierto, que estas fiestas son fiestas en las que hay mucha movilidad, no solamente entre comunidades autónomas, sino entre diferentes países también. ¿Está suficientemente controlado, a su juicio, el aeropuerto de Barajas?
No. Es algo que nosotros llevábamos a raíz de salir de la primera ola, desde el mes de mayo del año pasado. Pedíamos que realmente la frontera de Madrid, y para los casos exportados es por donde entran, es por Barajas. Hemos detectado brotes no solo en nuestra comunidad, sino en otras comunidades autónomas que venían de Barajas. Y siempre hemos pedido, en una crisis sanitaria de carácter global, en una pandemia, pues que se tomasen medidas sanitarias, ¿no? El exigir una prueba en origen antes de subir al avión y que llegasen a Madrid ya con esa prueba, con esa garantía de negatividad, y exigíamos la misma reciprocidad para los viajeros que saliesen de España a otros destinos, pero solo se hizo de manera muy aleatoria con algunos destinos con incidencia acumulada muy alta, pero realmente, bueno, ahora hemos visto un ligero incremento, pero sigue sin estar al nivel que debería estar, ¿no? Yo creo que es bueno para todos establecer ese circuito de seguridad para quien venga a Madrid y quien vaya a salir de Madrid. Pero bueno, hemos tenido poca respuesta por parte del Ministerio, que es el responsable con Sanidad Exterior de establecer este control.
Pues esperemos que esto cambie en los próximos días. No tiene mucha pinta, pero en fin, no. Esperemos. La esperanza es lo último que se pierde, consejero. Sí, por último, sí. Le tengo que preguntar por algo que no tiene que ver con el coronavirus ni con la pandemia, pero que está muy de actualidad. Le tengo que preguntar por su opinión sobre la propuesta del Ministerio de Sanidad de prohibir fumar en el coche y de acotar más aún los espacios en los que los fumadores pueden hacerlo libremente.
Bien, la verdad es que, o sea, contra el frente al tabaco, pues siempre se ha llevado una estrategia de tratar de conseguir disminuir el número de fumadores, ya establecerlo dentro del propio vehículo. Yo creo que influye ahí no solo la protección frente al tabaco, sino también por una cuestión de seguridad, ¿no? Que era uno de los argumentos. Sí. Y bueno, ya el nivel de restricciones es bastante bastante alto. Nosotros todavía tenemos que ver esa propuesta. Y entonces a partir de ahí, claro, aquí todos los que son salubristas, claro, cualquier medida que vaya a nivel de contener, o sea, que haya menos fumadores, siempre está bien bien celebrada, pero bueno, yo creo que hay que ver el documento, el texto definitivo cómo está, y a partir de ahí posicionaremos, pero es verdad que los efectos perniciosos del tabaco los tenemos todos clarísimos, y todas las medidas que vayamos para conseguir disminuir el número de fumadores, yo creo que son bien recibidas.
En fin, consejero Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, que le agradezco mucho que haya estado con nosotros. Primero porque es lunes y después porque yo sé que no es un día muy alegre para usted porque perdió ayer el Atleti.
Sí, la verdad es que no es un día para los atléticos, no nos hemos levantado muy felices hoy, pero bueno, nos queda el sorteo de la Champions, ¿no? Que bueno, a ver qué pasa.
¿Quién sería el bueno en este caso que nos tocase con el Atlético?
Pues no lo sé, la verdad es que no he visto todos los que nos tocaría, nosotros estamos, pero bueno, yo creo que el problema lo tiene quien vaya a jugar contra el Atleti.
Ah, bueno, la moral es lo último que se pierde, consejero, fantástico. Ese es el espíritu, por lo visto. Don Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, que muchísimas gracias por estar con nosotros y le deseo mucha suerte porque gestionar esa consejería en estos tiempos no está resultando nada fácil y lo sabemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.